tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
En el laboratorio de epidemiología genética de la Facultad de Medicina se estudia el cáncer de mama esporádico con un enfoque poblacional para comprender cómo y por qué los uruguayos desarrollamos esta patología. Para hablar un poco de esto es que en esta segunda instancia de Dosis de Ciencia, el ciclo de investigadores e investigadoras de la Facultad de Medicina, recibimos a la doctora Mónica Capeta, profesora adjunta del Departamento de Genética y doctora en Ciencias Biológicas del PDCIVA, y a la licenciada Lucía Brignoni, estudiante del doctorado de PDCIVA y asistente del Departamento de Genética. Bienvenidas.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué quiere decir esto que mencionábamos un poco en la introducción de que se estudia con un enfoque poblacional, el cáncer de mama?
Bien, la idea de nuestro trabajo y de nuestro laboratorio en general, estamos estudiando varias enfermedades, una de ellas es el cáncer de mama esporádico, y la idea de estudiarlo desde el punto de vista poblacional es porque nosotros lo que estamos estudiando es la patología desde el punto de vista de nuestra población, es decir, no individualmente a cada persona, sino buscando en este caso marcadores de riesgo que puedan explicar esa alta incidencia que tenemos de cáncer de mama en nuestra población. Entonces, no vamos a estudiar individuos aislados, sino una representación de la población, ¿sí? Entonces, para eso nosotros analizamos un grupo de pacientes con cáncer de mama esporádico que es representativo de la población. Esto significa de que son tomadas las muestras tanto en Montevideo como en el interior, o sea, se selecciona para que sea algo bien representativo. Y después lo mismo hacemos con un grupo control, es decir, mujeres sanas hasta el momento que no hayan tenido este cáncer y que con mamografías normales, también representativas de la población, ¿sí? Entonces, por eso el estudio es poblacional, ¿sí? O sea, buscamos justamente marcadores de riesgo que haya en nuestra población y no en un individuo particular.
Bien, sí, también en la presentación del proyecto dicen que, lo leo textualmente, que es: las enfermedades complejas como el cáncer ya no las vemos como el producto de un gen o de un exceso en nuestra dieta, sabemos que es la interacción de nuestro genoma con el ambiente que nos rodea, y eso tiene que ver con este enfoque poblacional también, ¿no?
Sí, exacto, o sea, no solo estamos estudiando desde el punto de vista genético a la población, sino también cuando se hacen los estudios poblacionales, se les toma muestra de ADN, hacemos estudios genéticos, pero también se les hacen encuestas sobre estilos de vida, datos epidemiológicos, ahí tomamos en cuenta desde la edad, y un montón de condiciones desde que nace hasta el momento que se le toma la muestra.
Siempre, entonces, en relación con el ambiente y con cómo se vive, ¿no?
Exactamente, ¿no? Desde datos de nutrición, antecedentes clínicos, dónde vivió, si hace ejercicio o no hace ejercicio, si fuma o no fuma, si consumo de alcohol, drogas, etcétera. O sea, todo lo que implica factores ambientales que también tienen una incidencia sobre el cáncer, que ya se conoce que hay muchos de estos factores ambientales que son factores de riesgo para cáncer de mama, en este caso específicamente.
Bien, definamos entonces un poco también algo que se repite mucho a lo largo de su proyecto y para la audiencia, definamos genoma y epigenoma, ¿no?
Bien, el genoma lo podemos considerar como todo el ADN que tiene un individuo, ¿sí? El ADN, que es una palabra que se ha usado mucho últimamente para muchas cosas, pero capaz que no sé, hay mucha gente que no sabe bien lo que es la molécula que tiene la información para hacer un individuo, ¿sí? Es como si fuera un gran manual que dice, bueno, esta persona tiene que tener determinado color de pelo, determinado color de ojos, y junto con las características físicas o visibles que nosotros podemos ver, también pueden venir acompañados riesgos a ciertas patologías. Y eso es algo probabilístico, es decir, no es que por tener el factor de riesgo implique necesariamente que vayamos a desarrollar la patología, sino que en las patologías complejas como el cáncer va a haber un factor genético acompañado de ciertos factores ambientales, como explicó Mónica recién. Eso sería el genoma. El epigenoma es como una capa superior. Si el genoma es el texto, el epigenoma sería como el estilo del texto. O sea, si está en negrita, en cursiva, ¿no?
Claro.
Que te permite ver mejor algunas partes. En el caso del genoma sería expresar algunos genes y otros tenerlos calladitos ahí, quietitos, no expresándose. Y este, el epigenoma lo que tiene es como un nivel de control por encima del genoma. Entonces, cuando hay cambios en el epigenoma, pueden ser reversibles, a diferencia de los cambios en el genoma, que no lo son. Y este, bueno, es toda otra como capa de información y se intenta estudiar a los dos niveles e se intenta integrar esa información para ver cómo influye una sobre la otra y cómo todos esos factores juntos, con lo ambiental, el estilo de vida y todo lo demás, este, desembocan o terminan en una patología compleja.
Es muy buena la definición del texto y el formato del texto y el estilo del texto, ¿no? Este, claro, ¿y por qué entonces la ancestría genética uruguaya, que es lo que están estudiando también, o sea, los riesgos en la población uruguaya de padecer o de ser más... de tener más posibilidades, perdón, de padecer tal o cual patología, ¿qué tiene la ancestría genética uruguaya que la hace particular o qué particularidades han encontrado?
Primero que hay muchas patologías que ya se sabe o ya se vienen estudiando hace muchos años en que tienen distintas incidencias en las distintas poblaciones, o sea que ya de por sí la ancestría genética de alguna manera ya está asociado a tener más riesgo de determinadas, uh-huh, a determinadas enfermedades. Hay enfermedades que son de alto riesgo o más frecuentes en las poblaciones europeas, otras en las poblaciones afrodescendientes o en las asiáticas, ¿sí? Entonces ahí ya se empezó a estudiar un poco, bueno, ¿qué pasa en nuestra población? Porque en realidad, si bien todos, en un principio se decía, bueno, nosotros todos somos de origen europeo, lo que se ha visto a lo largo de los trabajos que se han hecho en el país, ¿sí? No solo por nuestro laboratorio, sino por el Laboratorio de Antropología Biológica de Humanidades, en el cual, si bien hay un fuerte componente europeo desde el punto de vista genético, también hay un componente que llega casi al 10%, que es de afrodescendencia, y también un porcentaje que es de nativo americano, uh-huh, ¿sí? lo que sería indígena.
Sí, ya se desmitificó eso de que, exacto, somos un país 100% europeo.
Exactamente, eso no es así, y por lo tanto lo que muchas veces encontramos en patologías como en cáncer, que hemos visto en cáncer de mama, es que muchas veces esas alteraciones genéticas o variantes genéticas que se describen en Europa como asociadas a un mayor riesgo o predisposición a desarrollar cáncer, nosotros no las encontramos en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos 100% puramente europeos. Entonces también nosotros en todos nuestros estudios, aparte de justamente de estudiar la parte variante genética, estudiar el epigenoma, el medio ambiente, estilo de vida, etcétera, también estudiamos en cada uno de los individuos la ancestría genética. Es decir, ¿qué porcentaje de su genoma proviene de población europea, qué porcentaje proviene de población afrodescendiente y qué porcentaje de su genoma proviene de nativo americanos? Entonces, uh-huh, determinamos eso para cada uno de los individuos como otra variable, ¿sí?, para analizar todo el contexto de la población.
Y ahí es que encuentran los marcadores de riesgo que mencionaban, ¿no?
Exacto.
¿Qué son los biomarcadores en realidad?
Sí, se llaman biomarcadores porque, bueno, son de origen biológico, y en este caso nosotros los dos grandes grupos de biomarcadores que estamos estudiando, por un lado son variantes genéticas, es decir, variantes en la información que hay a nivel del ADN que puedan predisponer, ¿sí?, al cáncer de mama esporádico, y a su vez variantes en el epigenoma, es decir, en esas marcas que están sobre el genoma que de alguna manera no cambian la información genética, pero pueden cambiar la expresión de los genes, ¿sí?
¿Cómo que pueden cambiar la expresión?
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el cáncer? Tenemos varias opciones, por ejemplo, que un gen, ¿sí?, que tiene la información para producir una proteína no se esté expresando porque, uh-huh, tenga una mutación o una alteración en su información genética.
Ajá.
¿Sí? Ahora bien, también puede suceder que ese gen no se esté expresando y no esté dando lugar a una proteína, su información genética está intacta, pero hay marcas epigenéticas, ¿sí?, que son las que controlan que ese gen se exprese o no se exprese,
bien,
que estén alteradas, y de repente lo que hacen es están silenciando ese gen, ¿sí?, de manera errónea. Y en realidad yo la información genética la tengo intacta. O sea, el gen no está modificado, pero lo que estoy haciendo, lo que se está haciendo es, en vez de dejarlo que se exprese, simplemente lo se está silenciando.
Es como si pasara por debajo del radar. Algo así. O sea, como si pasara desapercibido.
Como si pasara desapercibido el gen. Claro,
claro,
exacto. Tengo la información como para expresarse, pero sin embargo, sí, no lo dejo expresar. Exacto.
Bien.
Entonces, por eso tenemos dos tipos de marcadores, ¿no? Lo que es puramente genético, que son variantes a nivel de la información genética, ¿sí? Y marcadores que son epigenéticos, que en realidad, ¿sí?, lo que están haciendo es alterando la expresión de los genes. ¿Sí? De alguna manera es silencio el gen, pero en realidad el gen está intacto desde el punto de vista de su información.
¿Y qué marcadores, qué fue lo que hallaron entonces en la población uruguaya con la muestra que tomaron?
Bien, antes para aclarar un poco cómo se hace el trabajo, se compara...
Eso primero, qué técnicas utilizaron y...
Exacto, lo que nosotros hacemos, como decíamos al principio, es comparamos un grupo de, en este caso, de mujeres con cáncer de mama esporádico. Aclaramos que el cáncer de mama esporádico se diferencia del hereditario o del familiar porque no hay antecedentes en la familia, ¿no?, de cáncer de mama, entonces surge de manera esporádica, ¿sí?, y no es heredado de una generación a la siguiente. Entonces, lo que nosotros estudiamos es a nivel de un grupo de pacientes, de mujeres con cáncer de mama esporádico, y un grupo de mujeres sanas al momento que se le toma la muestra, que son los controles. Estudiamos variantes genéticas en ambos grupos y vamos comparando lo que vamos encontrando en un grupo y en el otro. Y ahí vamos viendo de que algunas variantes genéticas se asocian solo o tienen una mayor frecuencia en el grupo de pacientes con cáncer de mama y no las encontramos, por ejemplo, en el grupo control. ¿Sí? Bien. Entonces, eso así como se trabaja, eso se llama lo que es un estudio de caso control. Y entonces ahí vamos definiendo cuáles son nuestros marcadores candidatos. Lo mismo lo hacemos también para la parte epigenética. Y ahí entonces uno va analizando, bueno, si yo tengo esta variante genética y tengo tales factores de riesgo, o sea, tales factores ambientales, etcétera, nosotros podemos elaborar un algoritmo de riesgo en el cual uno pueda, de alguna manera, y ese es el objetivo de nuestro trabajo, es predecir, de alguna manera, cuál es el riesgo en una mujer en el cual tenga determinadas variantes genéticas, que tenga determinadas alteraciones epigenéticas y tenga determinados factores ambientales.
Claro, con ciertos marcadores, digo, si tiene estos determinados... factores ambientales o este estilo de vida también, como hablaban un poco, que es un gran tema también respecto al cáncer, ahí ustedes pueden o podrían predecir más o menos, bueno, tenés más posibilidades de tener de padecer cáncer de mama.
Siempre es un cálculo de un riesgo, ¿no? No significa que la persona vaya a tener riesgo. Bueno, tú tenés tanto por ciento de riesgo aumentado con respecto a la población general, porque ya la población general en sí, nuestra población ya tiene cierto riesgo a sufrir cáncer de mama. No sé, Lu, vos lo tenés más claro.
Pero una de cada 8 mujeres en el Uruguay se estima que a lo largo de la vida va a tener un cáncer de mama.
¿Qué instrumentos utilizan para el análisis?
Hasta ahora... veníamos utilizando técnicas de secuenciación convencionales y hace 1-2 años tenemos un secuenciador nuevo en el laboratorio, que es una tecnología que nos permite de manera relativamente sencilla obtener mucha cantidad de información. Estamos hablando de que podríamos obtener genomas enteros de personas si quisiéramos. La idea es, utilizando esa herramienta, implementando técnicas de enriquecimiento de las secuencias que nos interesan, o sea, de los genes que nosotros ya encontramos como candidatos o las regiones que nos importan por algún motivo, enriquecerlas de las moléculas nativas. Es decir, intentar no introducir ningún cambio con las técnicas que nosotros usamos para obtener las secuencias, y así, pasándolas por el secuenciador y luego con un análisis bioinformático, poder ver tanto modificaciones genéticas como epigenéticas y poder encontrar estos marcadores de los que estábamos hablando. Ese es como más o menos el enfoque. También hay otras técnicas de laboratorio complementarias que se suelen usar para validar. Y si queremos hablar de algo que está como así ahora, de último momento, estamos usando la técnica de CRISPR, que se acaban de ganar el premio Nobel, dos químicas,
por... Las mencionamos en los titulares.
Ahí va. Que no solo permite editar el genoma, sino que en nuestro caso nos permite cortar el ADN en las regiones que nos interesan para secuenciar esas regiones específicas de esta manera que yo te estaba contando, sin introducir
cortar
ninguna.
El ADN es un...
Cortar
un...
el ADN suena así muy de cocina, pero es así. O sea, porque nosotros lo que tenemos que pensar es que un cromosoma entero, ¿sí? O sea, nosotros las personas tenemos 23 pares de cromosomas, uh-huh. Es un genoma de 3.300 millones de pares de bases, es muchísima información y no siempre necesitamos conocerla toda. De hecho, cuando se secuenció el genoma humano se pensó que se iba a saber todo y fue más problema que solución porque tenemos un montón de información y mucha no sabemos para qué sirve o cómo interpretarla. Rompí todo.
Bueno, para ir cerrando, recomendaciones para prevención del cáncer de mama, realizarse los autoestudios.
Bueno, obviamente, bueno, como siempre las recomendaciones, digo, primero tener un estilo de vida saludable, porque justamente el cáncer es una de las patologías donde influye muchísimo. El estilo de vida. El genoma no lo podemos cambiar, entonces justamente lo que nosotros siempre recomendamos es frente a que uno pueda tener un riesgo aumentado desde el punto de vista genético, lo único que nosotros podemos modificar es el estilo de vida y el ambiente. Entonces, justamente es el estilo de vida lo más saludable posible. Y obviamente después de cierta edad, todos los controles que correspondan, ¿sí? Tanto el autocontrol como mamografías, etcétera, y que frente a cualquier anomalía que se encuentre la mujer, bueno, que consulte enseguida a su médico. Pero bueno, la genética es lo único que no podemos cambiar, así que siempre apostamos.
Pero está bueno poder tener estos estudios para poder prevenir o intentar
Exacto.
prevenir.
Exacto. No, y aparte, antes de ir cerrando, es la epigenética sí puede ser cambiada, uh-huh. ¿sí? Es decir, es justamente cuando hay un gen que está silenciado por alteraciones epigenéticas, ¿sí? Como yo no cambié la información del gen, la información genética, entonces yo la puedo revertir. Y una manera de revertirla es por factores ambientales, porque está muy sometida, ¿sí? a la interacción del medio ambiente. Entonces, a veces cambiando factores ambientales podemos hacer que un gen que estaba silenciado con marcas epigenéticas erróneas, esas marcas se reviertan y entonces pase a volver a expresarse.
Perfecto. ¿Sí? Perfecto, bien, doctora Mónica Capeta y la licenciada Lucía Brignoni, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del Arte.
No, muchas gracias a ustedes.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad del Arte en uniradio.edu.uy.